Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, es lunes 30 de agosto de 2021. Son las 9 de la mañana y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Se llegó el día de que los alumnos de educación básica regresaran a las aulas y la Dirección de Educación exhorta a los alumnos de educación básica a que participen en la feria de regreso a clases. De manera gratuita serán cortes de cabello y exámenes de la vista los servicios que ofrecerá esta feria de los centros en los centros de cultura de Cristeros, centro y centros comunitarios de Cañada, de Ricos y de la Adelita. Se exhorta a los jóvenes a participar en el concurso Folklore Lagos. La Dirección de Atención a la Juventud en Lagos de Moreno realiza concurso de baile folclórico, el cual estará siendo realizado a través de redes sociales. Policía Vial supervisa que se cumplan medidas de prevención en el transporte urbano. Los choferes que no cumplan los protocolos son acreedores a una multa económica. Son 6,716 los casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de Los Altos Norte, esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Y ahora con el regreso a clases, esta información va a ser particularmente importante. ¿Cómo identificar el COVID en niños y niñas? La médica investigadora del Centro Universitario de Los Lagos, Paola Villalobos, nos comenta los síntomas más comunes en infantes, así como qué hacer en el caso de tener que realizar una prueba de COVID a los pequeños. Las muestras realizadas en la primera semana de reapertura del Centro de Pruebas de Antígenos de COVID-19 del Culagos fueron en edades de 25 a 35 años. De las 21 pruebas realizadas durante la semana, el 14.5% fueron positivas. Los Pinos recibe a gobernadoras y diputadas electas. El Complejo Cultural de Los Pinos abrió sus puertas a más de 100 funcionarias electas durante el proceso electoral 2021. En el Distrito 2 tuvo representación. En información estatal, Nora desquicia a Vallarta en su paso por las costas de Jalisco. En ese municipio turístico se reportó el desbordamiento de dos ríos, la destrucción en carreteras, derrumbe de edificios y una persona desaparecida, además de un menor fallecido. Llamadas por violencia intrafamiliar incrementan 30% en Jalisco durante 2021. A pesar de que se relajó el aislamiento por causa de la pandemia de COVID-19 respecto al año pasado, este 2021 se han registrado más llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar al 911, en promedio 10 cada hora. Más de 2.000 trabajadores de antros y bares siguen esperando apoyo del Estado. De acuerdo con Juan Carlos López, representante de antros y bares de la costa norte de Jalisco, están en espera de que la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco determine el mecanismo de reparación, de repartición de los recursos mismos que son esperados por trabajadores. La Universidad de Guadalajara avala cualquier auditoría en tanto no sea política, dice Ricardo Villanueva. La UDG no le tiene miedo a las auditorías, incluso el año pasado fue revisado hasta el 103% de su presupuesto, pero si se trata de auditorías políticas, no está de acuerdo, dice el rector general. Escuelas en México reanudan clases presenciales. Miles de escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria reanudan hoy las clases presenciales como parte del inicio del ciclo escolar 2021-2022, pese a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, las autoridades educativas indicaron que el regreso a las aulas es voluntario, tanto para los estudiantes como para maestros, por lo que también se mantienen las clases en línea. Por cierto, hace un rato en la mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se dio arranque al ciclo escolar en el país con varios enlaces a los diferentes estados en eventos particulares o eventos locales. El gobernador de cada estado hacía el arranque de este ciclo escolar. En el caso de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez estuvo acompañado por la titular de la del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de CONACYT, Elena Álvarez Mbulia. Ella acompañó al mandatario jalisciense en su arranque del ciclo escolar ahí en una escuela primaria de esta entidad. En Aguascalientes esperan con brazos abiertos a afganos que llegaron a México. Álvaro Zúñiga, coordinador del proyecto Abella, aseguró que su organización está preparada para este tipo de contextos y que se espera en su sede de Aguascalientes a los refugiados que huyeron de los talibanes en Afganistán. Arman compras de pánico de útiles y olvidan a COVID-19, esto en Monterrey. Los centros de la ciudad fueron abarrotados previo al inicio de clases, pese a filtros en establecimientos. Compradores dejan de lado la sana distancia y arman tumultos. Eso prácticamente se repitió en todo el país. En todos lados, las papelerías, sobre todo las papelerías y los lugares donde se surten estas listas escolares, presentaban esta misma dinámica. De último minuto, comprando los útiles escolares. Algunos, hay que decirlo, algunos, porque les acababan de entregar las listas de útiles. En información internacional, ¿habrá más olas? La OMS ve muy preocupante el aumento de contagios COVID-19 en las últimas semanas. El aumento de la incidencia de nuevos casos obedece a la mayor presencia de la variante Delta, esta que es más contagiosa, la relajación de las restricciones y el aumento de los viajes, argumentó la OMS. Y en temporada de huracanes, el huracán Aida deja sin electricidad a toda Nueva Orleans. El paso del huracán Aida había dejado horas antes solo afectaciones moderadas en el suministro eléctrico. Autoridades buscan restablecer el servicio lo más pronto. Colombia denuncia a militares venezolanos de violar tratado de frontera. Ambos países comparten una frontera de 2.200 kilómetros, sin embargo, no tienen relaciones diplomáticas desde el 2019. Casi 100 países prometen garantizar salida en Afganistán después del desalojo de Estados Unidos. Los 95 países, en que se incluyen varios de América Latina, también se comprometieron a vigilar que los talibanes cumplan su promesa para permitir las salidas de personas que busquen huir de ese país. buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a este inicio de semana, a este espacio informativo en Radio UDG Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Agradezco a mis compañeros, al ingeniero Gabriel Vara en los controles operativos, a Yomira Gómez, quien se hace cargo de la producción de este espacio, y a nombre de mis compañeros Marco Gallardo, Vero Fonseca y Aurora Quijas en la parte informativa. Le agradezco el que esté con nosotros esta mañana. Es lunes, lunes de escuchar la opinión y el análisis de Víctor Manuel Chávez Ogasón, el periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara y del diario estatal El Occidental. También lo invito a que se mantenga en contacto con nosotros, el 4741-347609, nuestra línea telefónica en cabina. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos. Ahí puede seguir la transmisión en vivo de esta emisión a través de Facebook Live. Y en Twitter nos puede encontrar como @RadioUDGLagos. Por cierto, también más adelante estaremos platicando con la diputada federal Marta Romo, y es la representante en la Cámara Baja por parte del Distrito 02, este que pertenece la región Altos Norte de Jalisco y que comenzó su nuevo periodo como legisladora federal el día de ayer. Oficialmente arrancó la 65 legislatura de la Cámara de Diputados allá en San Lázaro. Y vamos a platicar con este inicio de este nuevo periodo para la Cámara de Diputados, lo que viene en este de actividades en este siguiente periodo. Por cierto, es la primera vez que que la Cámara de Diputados queda conformada con paridad de género total. 50-50, 50% de diputados, 50% de diputadas. Y la representación del Distrito 2 es justamente a través de una figura femenina, de la diputada Marta Romo, quien repite en el cargo, por cierto. Y vamos a platicar con ella más adelante. Por lo pronto, nosotros continuamos.
Señal Directa.
Y vamos a platicar con la diputada Marta Romo mañana, no el día de hoy. Vamos a platicar con la diputada mañana martes, no hoy lunes. Hoy nos vamos a el inicio de clases, el inicio del periodo escolar, del ciclo escolar 2021-2022 en el estado y, por supuesto, en nuestro municipio. Vamos a contactar con mi compañero Marco Gallardo, que nos tiene los detalles de este arranque, de este regreso a clases presenciales de los pequeños en educación primaria. Marco, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Pues sí, comentarte, en este momento aquí en las calles del centro de Lagos de Moreno, pues vemos una afluencia de tráfico muy muy baja, contrario a lo que uno se podría imaginar. Bueno, también esto también tiene que ver con la hora, con el horario. Estamos viendo ahorita el ingreso en distintos planteles de jardines de niños o kinders, como normalmente los conocemos, donde pues vemos es que están entrando chiquitines que apenas muchos de ellos, los cuales apenas es su primer día en un instituto escolar. Así es como nos lo estaban mencionando varias madres de familia y también, bueno, padres. Al momento nos damos cuenta que, por ejemplo, el tráfico pues se encuentra muy muy ligero. Ciertamente hemos visto muy pocas personas en las calles, lo cual pues nos hace pensar a ver si es que, bueno, nos saldría a pensar de que por el momento se estaba llevando todo con regularidad. Vemos las patrullas escolares fuera de algunas escuelas. En lo que refiere a una de las escuelas más grandes de aquí de Lagos de Moreno, la cual se encuentra pues justamente, bueno, que tiene más alumnos, que es la escuela que se ubica por la colonia La Luz, pues la vimos normalmente, curiosamente la vimos relajado el tráfico. Ahí hay que recordar que se aglomera mayormente el flujo vehicular, pero hasta el momento hemos visto que se mantiene con bastante relajado el tráfico, no como otros años, que sí, otros inicios escolares, que bueno, generaba grandes aglomeraciones. Ya lo veremos por la tarde, a ver cómo es que se comporta, pero por el momento comentarte, Gaby, pues están entrando en total muchos niños. Hemos visto la afluencia de algunos niños a kinders, a primarias, y bueno, más tarde nos estaremos viendo cómo se suscita lo demás. Comentarte que después de platicar con algunos padres de familia también nos reportaban lo mismo de lo que ya mencionabas, de a lo mejor muy poca comunicación por parte de los institutos, por parte de las escuelas, de los institutos educativos hacia ellos, hacia algunas recomendaciones. Comentaban que las listas de útiles, pues bueno, siguen siendo una problemática que apenas se les está entregando, y pues bueno, comentarte eso hasta el momento, es lo que hemos visto por aquí por las calles de Lagos de Moreno, en la colonia Centro, cabe mencionar, donde pues se mantiene todo de manera muy regular. Nada, no ha habido incidencias hasta el momento. Hemos visto una que otra patrulla, o bueno, elementos de tránsito municipal que están dando vueltas alrededor de las instituciones educativas aquí en Lagos de Moreno. ¿Ya vi?
Marco, pues bueno, habrá que ver el resultado de este regreso a clases. Por lo pronto, saber si los ingresos fueron escalonados, es decir, si les asignaron alguna hora en específico por grupo, cómo viste por ahí el movimiento, o entraron, ahora sí que los que fueran llegando. También hay que recordarle a nuestra audiencia que este regreso a clases presenciales es completamente voluntario, que hay incluso padres de familia que han decidido no mandar a sus hijos a clases a las aulas todavía.
Pues mencionarte, Gaby, que hasta el momento lo que hemos visto es el ingreso a clases normal, básicamente, sí, con algunas restricciones, filtros sanitarios, etcétera, pero en general ha sido normal. Lo que nos comentaban algunos padres de familia es no ha habido un regreso escalonado, esto en dos primarias específicas a las que fuimos, que es, bueno, dos primarias, y bueno, en los kinders nos comentaban por el tipo de... pues la cantidad de alumnado, pues no era necesario realizar este tipo de ingresos escalonados. También mencionarte, bueno, Gaby, donde ahorita estamos viendo a lo mejor un poquito más de flujo, que sí vemos que entran un poco más de alumnos, o donde estamos viendo apenas el ingreso de ellos, es en estas instituciones que son los jardines de niños o kinders, que es la primera educación. Recordemos que entran estos niños desde muy chiquitines, pues ya están entrando a las clases.
Marco, pues nos vamos a mantener al pendiente, te encargamos el seguirle la pista a este tema, a ver cómo estará el ingreso a clases en el turno vespertino, y recordarle a las familias pues que hay que hacerlo con muchísima responsabilidad, que esta pues ahora sí que es chamba de todos.
Exactamente, Gaby, y pues sí, estar atentos a más tarde, porque será tal vez en el turno vespertino cuando veamos cómo se donde podríamos ver un mayor flujo de alumnado. También recordar que el tiempo, a lo mejor, el tiempo que el cual ha sido pues, bastante frío y se ha mantenido con esta lluvia, puede mermar un poco a que algunos alumnos no vengan.
Exactamente. Y bueno, en el turno vespertino, que coincidirá la salida de los del turno matutino con el ingreso de los del turno vespertino. Muchas gracias, Marco.
Gracias a ti, Gaby. Buen día.
Buen día.
Señal local.
La Dirección de Educación exhorta a los alumnos de educación básica que participen en la feria de regreso a clases. De manera gratuita serán cortes de cabello y exámenes de la vista, los servicios que se ofrecerá a través de esta feria en los centros de cultura de Cristeros y del centro de la zona centro de esta ciudad, y además en los centros comunitarios de Cañada de Ricos y de la Adelita. Vamos con esta información de mi compañera Aurora Quijas.
Con la finalidad de apoyar la economía de las familias laguenses tras el regreso a clases presenciales para el nivel de educación básica, la Dirección de Educación Municipal invita a los niños, niñas y adolescentes a que participen y acudan a la feria de regreso a clases, informa Raúl Alejandro Alvarado de la Torre, titular de la dependencia municipal.
Pretendemos que se encuentren a una óptica realizando exámenes de la vista gratuito y también ofreciendo armazones de bajo costo. Habrá servicio de corte de cabello para los niños y también aprovecharíamos que nos estén acompañando ahí los niños para entregar información de la oficina. La convocatoria es abierta, pretendemos que asistan el mayor número de niños.
La feria se realizará en tres lugares distintos. Comenzará este martes en la Casa de la Cultura de Cristeros, el miércoles en el Centro Comunitario de Cañada de Ricos, el jueves estará en la Casa de la Cultura del Centro de Lagos de Moreno y el viernes en el Centro Comunitario de La Delita, en un horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Ante la pandemia por COVID-19 implementarán los protocolos de prevención, esto con la finalidad de evitar contagios por la enfermedad, por lo que niños, niñas y adolescentes, así como padres de familia o tutores, deberán acudir con cubrebocas, señala Raúl Alejandro Alvarado de la Torre.
Reiterarles que la participación y la presencia será obligatoriamente el cubrebocas. Ahí estaremos oportunamente teniendo gel antibacterial, teniendo las medidas de sanidad como nos lo piden para el ingreso a cada uno de los centros. Y pues pedirle también a las personas que nos van a estar apoyando, pues contarán con sus medidas, cubrebocas, algunos tendrán hasta guantes. Y tenemos el apoyo de la Dirección de Salud para llevar a cabo estos eventos.
La Dirección de Educación Municipal durante la Feria de Regreso a Clases estará regalando a los participantes algunas fábulas del laguense José Rosas Moreno, menciona Alvarado de la Torre.
Estaremos haciendo el conocimiento de las fábulas de nuestro laguense José Rosas Moreno. Habrá algunos libritos que por ahí pudimos obtener para regalarse a los niños y conozcan las fábulas de José Rosas Moreno. También estaremos ahí otorgando parte de esa información que también el Archivo Histórico Municipal nos hizo favor de compartir.
Por último, exhortó a los padres de familia y tutores a que lleven a sus hijos a esta próxima feria que comienza este martes. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal directa.
Vamos a hacer contacto justamente con mi compañera Aurora Quijas, quien se encuentra en las inmediaciones de un preescolar, de un kinder de este municipio, justamente para que nos cuente los detalles de cómo ha sido el ingreso de estos, de los más pequeñitos, del regreso a clases presenciales. Aurora, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Sí, estamos aquí a las afueras del Jardín de Niños José Ortiz de Domínguez. Los niños pequeñitos ya ingresaron a clase, regresaron después de un año y seis meses de pandemia por COVID-19 y de manera virtual trabajar ese ciclo escolar. Ahora los pequeñitos ya regresaron a clase. Algunos llorando, otros muy contentos, ingresaron a su jardín de niños, con los protocolos de medidas de prevención. En la puerta se encuentra la directora, además del intendente, quienes están haciendo los protocolos, la aplicación de gel antibacterial, la toma de temperatura, y sanitizan con un líquido al pequeño y al padre de familia, quienes están ingresando ahorita, Gaby, todavía están llegando de poquito a poquito, los padres de familia con sus pequeños, y además los padres de familia de los niños de nuevo ingreso tienen en estos momentos una reunión con sus profesores, con sus maestras de los niños, donde les están dando ciertos instrucciones de cómo van a regresar a clases. Platicando con la directora Gisela Pérez, ella nos comenta que será de una manera híbrida. Los niños vendrán de una semana la mitad del grupo, la otra mitad del grupo vendrá a la siguiente semana. Estos pequeños estarán viniendo cada 15 días a sus clases, llevarán actividades a sus casas. Se ha visto poca afluencia, de poco a poco están llegando, Gaby, siendo ahorita ya las 9:27 de la mañana. Los padres de familia están llegando con sus pequeños. Aquí afuera del jardín de niños hay unas líneas con sana distancia que están hasta la esquina de la calle Diamante, donde los padres tienen que respetar la sana distancia para poder regresar, para poder ingresar al jardín de niños. Comenta, y lo que hemos visto también es que algunos padres todavía como no ubican o no saben que tienen que hacer una fila para hacer el ingreso, y se amontonan aquí en la entrada del jardín de niños, Gaby.
Pues esperando en que vayan conociendo las dinámicas que tendrán que adoptarse a los ingresos de las escuelas para poder hacer esto mucho más ágil y además mucho más seguro. En cuanto al tráfico, Aurora, ¿qué has podido ver? ¿No hubo ningún tipo de complicación?
No ha habido ningún sin ningún tipo de complicación, todos llegan a pie, Gaby, no han llegado en carro, ningún padre de familia, solamente uno o dos, pero han llegado la mayoría a pie. Me imagino que es porque la cercanía de la, han estado en la cercanía de la colonia Lomas del Valle.
Perfecto, bueno, pues nos mantenemos al pendiente, Aurora, de lo que sigue ocurriendo con este regreso a clases o ingreso a clases para algunos. Hay que comentar que hay pequeñines que no han ido a la escuela nunca, justo en este nivel escolar, es la primera vez que acudirán a las aulas, y supongo que ahí es justamente donde se ha podido ver algún llanto o berrinche.
Exactamente, sí se ha visto eso, Gaby. Unos niños que lloran, otros ya empieza a llorar uno y contagia a los demás de tristeza, pero la mayoría que ha llegado de los niños han llegado entusiasmados, hablando con algunos padres de familia, madres de familia, manifiestan estar contentos para que sus niños regresen a clases, y también comentan que hablaron con ellos con tiempo sobre qué es lo que tienen que hacer dentro del salón, que no quitar su cubrebocas, que no prestar sus colores o sus lápices, sus artículos escolares, y no porque sean egoístas, sino más bien por cuidarse ellos mismos de este virus, que es el coronavirus, para evitar algún contagio entre ellos.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Aurora, nos mantenemos al pendiente. Buen día.
Buen día, Gaby.
Ahí tiene usted el reporte de cómo ha estado este lunes de regreso a clases, de vuelta a las aulas para la educación básica en nuestro estado, en el país, en realidad, la vuelta a los cursos presenciales, y cómo en educación primaria, ya a las 8 de la mañana, muy tempranito. Los de secundaria lo hicieron más tempranito, a las 7 de la mañana, en esta mañana fría de lunes. Y lluviosa, además, les tocó regresar a clases a los de educación secundaria a las 7 de la mañana, en primaria a las 8 de la mañana. Ya tuvimos el reporte con mi compañero Marco Gallardo, y en preescolar, en el kinder, con los pequeñines. Aurora Quijas ya nos detallaba, pues, las escenas que se han podido ver ahí en las inmediaciones de los ingresos a estas escuelas. Con esto arranca el ciclo escolar 2021-2022. Más de 1,600,000 alumnos en el estado de Jalisco estarán regresando a clases presenciales, aquellos que voluntariamente decidan hacerlo. Ya lo escuchábamos también en el reporte, hay la posibilidad de no asistir, es por decisión de los alumnos el que el regreso a clases se dé o no de manera presencial por parte de los pequeñines y de sus papás. Además, esta mañana el presidente de la República, en la mañanera, en este arranque especial del ciclo escolar, también mencionaba y recalcaba justamente esto, que el regreso a clases es completamente voluntario tanto para alumnos como para maestros, y que quienes decidan así hacerlo pueden optar por la modalidad en línea, esta que se ha venido utilizando en el último año y medio en la educación de este país y prácticamente en todo el mundo. Con esto nos vamos a la pausa. Hay más en Señal Informativa Lagos de Moreno. Regresamos.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
con más información local, la Dirección de Atención a la Juventud de Lagos de Moreno está realizando un concurso de baile folclórico, el cual estará siendo realizado a través de redes sociales. Invitan a participar a los jóvenes del municipio en el folclor Lagos. Vamos con esta información de Vero Fonseca.
La Dirección de Atención a la Juventud en Lagos de Moreno invita a participar en la convocatoria Folclor Lagos, dirigida para todos los jóvenes con el gusto por el baile folclórico. El director de la dependencia, Francisco Samarripa, detalla en qué consiste el concurso Folclor Lagos.
Como lo explicamos en la convocatoria, los participantes tendrán que enviarnos un video por mínimo de 3 minutos y máximo de 6 minutos, donde que sea de muy buena calidad, y lo tendrán que enviar a nuestras redes sociales o ya sea que lo puedan entregar aquí en nuestras instalaciones. Esto con el tema para mejor manejo de los participantes, y esto ya se va a someter a que nosotros por nuestro medio de Facebook vamos a estar subiendo los videos y se va a ganar y se va a premiar al que tenga mejor reacciones.
El director señala cuáles serán las bases para poder participar.
Cualquier persona puede participar entrando en las siguientes bases, que es estar en un rango de edad de 12 a 29 años y que los videos sean ya sea en pareja o ya sea individual, y tiene que ser dependiendo el baile que elijan, tiene que ser con el vestuario correspondiente.
Se estará tomando en cuenta que cada uno de los participantes cumplan con los requisitos establecidos, pues ya que se estará premiando a los 3 primeros lugares. Francisco Samarripa comenta cuáles serán los premios.
Se estará premiando el primer lugar con 1,500 pesos, al segundo lugar con 1,000 pesos y al tercer lugar con 500 pesos.
Por último, señaló que después de una semana de que se suban los videos, se estará dando a conocer a los ganadores. Además, invita a los jóvenes a participar en el concurso Folclor Lagos. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Policía Vial supervisa que se cumplan las medidas de prevención en el transporte urbano. Los choferes que no cumplan los protocolos son acreedores a una multa económica. ¿Usted que es usuario, cómo ve esta supervisión de la Policía Vial? ¿Se está cumpliendo también?
Ante el incremento de casos por COVID-19 en Lagos de Moreno, la dependencia de Policía Vial realiza supervisiones en el transporte urbano para comprobar que se cumplan las medidas de prevención, esto con la finalidad de evitar que siga propagándose la enfermedad, informa Juan Javier Lara García, director de la dependencia municipal.
Durante 2-3 veces en el día nosotros estamos supervisando el cubrebocas desde el chofer a todo el pasajero. No les decimos dónde las instalamos, pero de repente instalamos 2-3 elementos para que estén checando. Creo que debemos de cuidarnos ahorita en este tiempo más, y estamos checando desde el cubrebocas al chofer y a todo el pasajero.
Durante las supervisiones que realizan los elementos de Policía Vial, se han encontrado con el mal uso del cubrebocas en los usuarios y choferes del transporte urbano. Estos últimos son acreedores a una infracción por no cumplir las medidas de prevención y ofrecer un servicio deficiente a la ciudadanía que los puede poner en riesgo en contraer la enfermedad. Se desconoce el monto económico de la infracción, comenta Juan Javier Lara García.
Aquí el problema con los choferes es de que muchas veces lo traen ellos en la parte baja, junto al cuello, y siempre les hemos dicho, debe de cubrir nariz y boca el cubrebocas. Es que sí lo traigo, sí, pero no lo trae debidamente acomodado. Nosotros procedemos con la infracción y ya ellos se encargarán de realizar su pago. Eso sí, desconozco totalmente, pero en este caso sí tienen que proceder al pago.
Los choferes que reciben una multa deberán cubrir el pago de ella para que puedan recuperar su placa o licencia que les fue retirada por no cumplir los protocolos de prevención. Por último, Juan Javier Lara García exhorta a la ciudadanía que no bajen la guardia y usen el cubrebocas cuando se trasladen por la ciudad utilizando este medio de transporte. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
We'll be right back. Señal Salud.
¿Cómo identificar el COVID en niños y niñas? La médica investigadora del Centro Universitario de Los Lagos, Paola Villalobos, comenta los síntomas más comunes en infantes, así como qué hacer en caso de tener que realizar una prueba COVID a los pequeños.
Ante el regreso a las aulas, la posibilidad de que un contagio de COVID-19 se suscite en niñas y niños es mayor. Por ello, la médica investigadora del Centro Universitario de Los Lagos, Paola Villalobos, recomienda siempre estar alertas de cualquier síntoma.
Normalmente los niños uno los conoce, los papás los conocemos, siempre andan hiperactivos. Cuando ya los ve uno que no quieren ni levantarse porque les da flojera, eso nos habla de que o tienen cansancio o les falta un poco el oxígeno. Y uno se da cuenta cuando ya tienen ese problema porque se quedan mucho tiempo dormidos, ese es uno de los principales síntomas. A veces mencionan ellos que les duele poquito la cabeza, hay que estar muy al pendiente de ese dolor de cabeza. Si nada más lo presentaron un ratito no hay problema, pero si ya continúa durante el transcurso de todo el día, hay que checar que no traigan fiebre, porque a veces no es uno de los síntomas más comunes la fiebre. Nada más les da como febrícula, sube poquito la temperatura, pero no así como para tumbarlos. Pero lo que sí es el cansancio, es uno de los principales síntomas en los niños, la diarrea, incluso a veces lo que viene siendo el vómito.
Paola Villalobos señaló que será indispensable establecer una comunicación efectiva con el infante, ya que este debe de mencionar si se siente cansado o tiene dolor de cabeza. Asimismo, la médica hizo énfasis en que en caso de presentar la sintomatología COVID, lo adecuado será realizar una prueba confirmatoria, y para ello recomendó platicar previamente con él o la niña al respecto del procedimiento.
Se tendría que platicar con ellos nada más del hecho de que siga las recomendaciones que le va a tomar la muestra, que no se muevan, es lo principal, que traten de respirar normal por su naricita, sin tratar de moverse. Mientras menos movimiento haya, menos riesgo hay para el niño o el bebé de que podamos lastimarlo.
Paola Villalobos recordó que el Centro Universitario de Los Lagos cuenta con un laboratorio de pruebas, por lo cual señaló que en caso de tener sospechas de un posible contagio, se puede hacer una cita al call center. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Las muestras realizadas en la primera semana de la reapertura del Centro de Pruebas de Antígenos COVID-19 del Culagos fueron en edades de entre 25 y 35 años. De las 21 pruebas realizadas durante la semana, el 14.5% fueron positivas.
En la primera semana de reapertura del Centro de Pruebas de Antígenos COVID-19 del Culagos, se realizaron solo 21 muestras, de las cuales 3 fueron positivas y 18 negativas. El rango de edad que ha acudido a realizarse las pruebas son jóvenes y adultos, informa el doctor Óscar Gutiérrez Coronado, profesor investigador y encargado del Centro de Pruebas de Antígenos COVID-19 del Culagos.
La mayoría fue de aquí de Lagos de Moreno. Fueron 9 personas que llamaron al call center y las demás se acercaron al módulo. Más bien ahora son en jóvenes, jóvenes relativamente, no son entre 25 y 35 años. Yo pienso que anda el rango de los que se están atendiendo ahora.
Las personas que padezcan algún síntoma por COVID-19 deben comunicarse al call center al número 33 35 40 30 01. Si tienen problemas al ponerse en contacto, pueden acudir al Centro de Pruebas de Antígenos COVID-19, ubicado en el edificio de investigaciones y tutorías del Centro Universitario de Los Lagos, ubicado en Circuito Paseos de la Montaña, entre la calle Paseos de las Acacias y Framboyanes, donde serán evaluados por los médicos para ver si son o no candidatos a la prueba, comenta el doctor Óscar Gutiérrez Coronado.
Primero se les hace un cuestionario rápido con signos de alarma, que dolor de cabeza, si ha tenido contacto con alguien positivo, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, fiebre, diarrea, etcétera. Y una vez que pasan ese, ya son candidatos, se les considera candidatos y se les hace la prueba. Y posteriormente viene otro cuestionario un poco más extenso, en el cual ya son muchas síntomas, comorbilidades, si ha viajado, etcétera. Es un poquito más larguito.
El doctor Óscar Gutiérrez Coronado señala que hasta el momento no se sabe cuántas pruebas serán en total realizadas y hasta qué tiempo se encontrará abierto el Centro de Pruebas de Antígenos, el cual solo brinda el servicio los días martes y jueves, de 9 a 11 de la mañana.
El tiempo todavía no está determinado, o sea, como podemos estar un mes, dos meses o hasta que nos digan de Guadalajara que ya se terminó. Tenemos proyectadas 50 muestras diarias, no llegamos a las 50. Nos gustaría llegar porque pues son pruebas que se van a realizar y son, si dan positivas, pues es persona que se aísla y se disminuye el contagio.
El equipo de trabajo en el Centro de Pruebas de Antígenos COVID-19 consta de 4 médicos. Uno recibe a los pacientes citados, otro realiza la muestra, el siguiente la procesa y el cuarto entrega los resultados y recomendaciones si sale positiva la prueba, la cual consiste en aislarse por 3 semanas, mantenerse vigilada la oxigenación, señala el doctor Óscar Gutiérrez Coronado.
Los que vienen en auto, pues siempre se les recomienda que no bajen los cristales en ningún momento hasta que se les va a aplicar la prueba con el folio a la vista y ya ingresan, y una vez que ingresan se les toma la muestra y ya esa muestra pues se aplica en el cassette y ya se emite un resultado después de 15 minutos.
Por último, exhortó a la ciudadanía que se cuide y no baje la guardia, pues la emergencia sanitaria continúa y está afectando en esta tercera ola a los jóvenes. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Continuamos con más en Señal Informativa Lagos de Moreno y agradecemos a quienes se ponen en contacto con nosotros a través del 474-403-1413 en nuestra línea telefónica en cabina, y agradecemos a esta persona que nos pidió guardar su nombre. Nos hace un reporte. Ojo a las autoridades educativas aquí, por favor. Reportan que en la escuela de Moya, en la escuela de ahí, del pueblo de Moya, que nos decían hace un rato que la escuela primaria Hermenegildo Galeana, que es la que está ahí en el pueblo de Moya, un maestro les mandó un link a los padres de familia para que lo impriman, descarguen de ahí un documento, lo impriman y lleven firmado este documento. Este documento prácticamente dice que los padres de familia acceden a que los maestros no den clases en línea a los alumnos que no quieran ir a las clases presenciales. Pero además de eso, hoy les avisaron que se suspende el regreso a las aulas, al menos en esta escuela, hasta nuevo aviso. Es decir, no habría clases presenciales y tampoco habría clases en línea. Y con este documento, los padres de familia aceptan esta condición que les están haciendo llegar los profesores y que solo los llevarían durante cierto tiempo a los alumnos para la aplicación de exámenes. La persona nos comenta que no se le hace justo que los padres de familia no están preparados ni psicológica ni mentalmente para atender este asunto. Agrega que hoy no regresaron a clases hasta nuevo aviso. Ojo ahí a las autoridades educativas en Lagos de Moreno y, por supuesto, a las autoridades estatales. En la escuela primaria de Moya está ocurriendo algo que nos reportan, pues parece pues nada lógico y contrario a lo que está ocurriendo y a las indicaciones que hay para este regreso a clases. Muchas gracias por utilizar estos micrófonos de Radio Universidad para hacer este tipo de señalamientos. Continuamos.
Señal Opinión.
Es lunes de escuchar la opinión y el análisis de Víctor Chávez Ogasón. Él es el jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG y del diario estatal El Occidental. Víctor, muy buenos días, te escuchamos.
Gracias, David. Buenos días a nuestros radioescuchas. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, ya escuchaba algunos de los reclamos justos de este regreso a clases. Recuerde que esta situación es voluntaria. Así lo ha dispuesto el Ejecutivo Estatal y vamos a ver, cómo se da la situación, cómo se da este primer paso donde regresan a clases preescolar, primaria y secundaria. Y bueno, por otro lado también quiero enviar un mensaje solidario con la gente que está pasándola de manera difícil en la región de la costa. porque, bueno, todos vimos este fin de semana, pasó el huracán Nora y complicó la vida de muchos habitantes de la Costa Sur y Puerto Vallarta, por supuesto, donde se vivieron los mayores daños y las peores consecuencias. Y bueno, ya con el comentario, bueno, quiero comentarles que justo hace más de 3 años el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en uno de sus discursos que pronunciaba ya una vez que había ganado la presidencia de la República y estaba por iniciar actividades, él decía que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener una visa de trabajo. Ofrecía empleo y trabajo a migrantes centroamericanos, a quienes aseguró, bueno, pues cambiaban las políticas, en este caso, migratorias de México. Hay que señalar que todavía ayer México recibió a un grupo de 86 ciudadanos de Afganistán integrado por trabajadores de medios de comunicación y sus familias evacuados debido pues a la toma del poder de los talibanes. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. El grupo está conformado por trabajadores de medios de comunicación y por sus familias cuyas vidas se consideró corrían peligro y también solicitaron protección humanitaria en nuestro país. El grupo llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su terminal número 1. Algunas personas procedentes de Qatar y Reino Unido se desempeñaban laboralmente como colaboradores del periódico The Wall Street Journal en territorio afgano. Déjeme decirle que este no es el primer grupo que llega de personas de Afganistán. El martes 24 de agosto llegaron otros 5 jóvenes afganas de un equipo de robótica premiado internacionalmente y al día siguiente más de 100 personas, otras más, también periodistas procedentes de Qatar. ¿Qué pasó este fin de semana? Bueno, pues vimos que el gobierno mexicano no mide con la misma vara. Así pues, mientras en este caso centroamericanos, principalmente salvadoreños, pretenden pasar la frontera sur de nuestro país para seguir su camino a Estados Unidos, México aplicó la de que ustedes no pasan y utilizando personal de la Guardia Nacional con escudos, contuvieron a un desesperado campamento que, bueno, pues tiene meses esperando precisamente que se defina su situación y no ha ocurrido así. De esta manera vimos escenas como la de un hombre que lleva abrazado a su hijo, pretende pasar y en un momento dado es sometido por elementos de la Guardia Nacional, pero también del Instituto de Migración con gran violencia. Él grita, mátame con el niño. Y es pareciera un grito no solo de desesperación, sino también de desesperanza, ya que en este caso pues ellos no han podido continuar y siguen atrapados ahí. A ellos no ha habido esa recepción con bombo y platillo, banderas y bienvenidas como se ha dado a los ciudadanos afganos. Y vamos, muchos de ellos también corren peligro, vienen siendo perseguidos por grupos, en este caso de los magas salvatruchas y otras acciones violentas que se dan en sus respectivos países. La caravana migrante que ingresó a nuestro país desde el mes de enero pretende llegar a los Estados Unidos según se ha acreditado y es decir, literalmente muy pocos se quedarían en nuestro país o al menos intentarían llegar al vecino país del norte. ¿Y por qué le comento esto? Porque el gobierno federal va haciendo una de sus características. Pareciera que hay ciudadanos de primera y de segunda. Y con ello me quiero referir finalmente a lo que sucede con los desastres naturales como los que se vienen sucediendo. Se eliminó hace unos meses el Fondo Nacional de Desastres Naturales, conocido como FONDEN, precisamente porque se decía que no se utilizaba y cada año con año, pues este fondo era o terminaba siendo insuficiente porque a final de cuentas se endeudaban, no se ejercía el gasto con transparencia y bueno, pues todo estaba en la cancha del gobierno federal, sin embargo, involucró a varios estados. Hoy, cuando empiezan a darse sucesos como los que ya hemos visto del huracán Nora y otros más que le quedan de ver a Jalisco con escuelas destruidas,
gente que necesita apoyo no solo de alimentación, también de vivienda, pero además obras urgentes como las carreteras que quedaron destrozadas, las telecomunicaciones, el hecho de que se quedara casi un cuarto de millón de personas sin energía eléctrica a consecuencia de estos hechos, bueno, son gastos que se vienen suscitando y que un fondo de este tipo, del que se dijo habría una reingeniería, bueno, pues no fluye. El caso es que también en este caso el gobierno estatal, el gobierno federal hace distinción de personas. En algunos estados se vuelca esa ayuda, aun cuando no la necesiten, y en otros, bueno, pues se deja a los ciudadanos a su libre, ahora sí, decisión de cómo salir adelante de esta situación. Hoy el gobierno estatal está ofreciendo un fondo de desastres estatal. Vamos a ver hasta cuándo le alcanza y si el gobierno federal, como lo dijo hoy el presidente de México en la mañana, en comunicación con Enrique Alfaro, lo termina apoyando no solo para terminar escuelas, sino para apoyar a todos esos comerciantes que fueron golpeados por este fenómeno, donde todavía, bueno, pues queda la duda si realmente se tomaron las previsiones correspondientes, y con ello no me refiero solo al gobierno estatal, también al gobierno municipal y a los propios afectados, que muchos de los cuales pues simplemente no evacuaron o en sus negocios perdieron toda su mercancía debido a que no la resguardaron como era debido ante la presencia de un meteoro como este tipo que entró de lleno en las costas de Jalisco. Así pues, con esa diferencia se viene gobernando en nuestro país. Vamos a ver, vienen nuevos tiempos, nuevos funcionarios que se incluyen en la Secretaría de Gobernación. Vamos a ver si esto cambia. Todavía les queda 3 años más adelante, que ya no son de prueba. Ahora sí vamos a ver qué tan eficiente es el Ejecutivo Federal en ese sentido. Es mi comentario este día.
Muchas gracias, Víctor. Nos escuchamos en la próxima semana. Que sea un excelente día.
Hasta pronto. Gracias.
Señal Universitaria.
La UDG avala cualquier auditoría, en tanto esta no sea política, dice Ricardo Villanueva. La Universidad de Guadalajara no le tiene miedo a las auditorías. Incluso el año pasado fue revisado hasta el 103% de su presupuesto. Pero si se tratan de auditorías políticas, no está de acuerdo, dice el rector general.
La Universidad de Guadalajara no le tiene miedo a las auditorías, incluso el año pasado fue revisado hasta el 103% de su presupuesto, pero si se tratan de auditorías políticas, no está de acuerdo. Eso es lo que respondió el rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, tras la propuesta de un diputado de Movimiento Ciudadano para que la Auditoría Superior del Estado revise los 140 millones de pesos destinados al Museo de Ciencias Ambientales.
La universidad, auditorías programadas como son para tener un control financiero, bienvenido. Auditorías para que la universidad tenga un control político, ninguno. Pero yo le digo al diputado que ya la universidad fue auditada el año pasado, el 103% de su presupuesto. Si su iniciativa es volver a auditar a la universidad, pues que vean si jurídicamente se puede, pero la universidad no le tiene miedo a las auditorías.
Agregó que la UDG es de las instituciones más auditadas en el país durante los últimos 10 años. Para el rector general, esta petición del diputado encuadra en el supuesto de una auditoría dirigida para tener un control político.
Por eso se hace un plan de auditorías que son aleatorias para evitar que las auditorías se haga uso político. Las auditorías en este país vivimos muchas veces auditorías dirigidas. Entonces, escuchar a un diputado que quiere dirigir una auditoría, esas se llaman auditorías políticas.
Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. También agradecemos al señor Aurelio Valadez, quien nos señala que está de acuerdo con lo que comentó Víctor Manuel Chávez Ogasón en su participación del día de hoy. Es una vergüenza al gobierno de nuestro país, dice el señor Aurelio. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio, le agradezco el que nos haya acompañado. Lo espero mañana en punto de las 9 con más información. Por lo pronto, quédese en Radio Universidad de Guadalajara. Ya viene Culagos en Red. Acompáñenos, quédese en casa. Nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.